Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Al fondo escuchamos Mulataje, esa música del Pacífico, esa música que nos recuerda a nuestros hermanos afro de todo el andén pacífico colombiano, del Chocó, del Valle, del Cauca y de Nariño, esa gran región conocida como el Chocó biogeográfico, tan rica en biodiversidad y más rica en cultura. Bienvenidos a su programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Amables oyentes, dentro de la denominación de productos forestales no maderables pueden caber un sinnúmero de temas y subtemas dependiendo de la complejidad de definiciones y alcances que se quieran plantear. Entre los temas que podemos relacionar se encuentran pues, la agricultura campesina, el tema de la producción de los cultivos en huertos y huertas, en los diferentes monocultivos, el de los frutales, el de la agroindustria de las flores, así como la de la zoocría y la acuicultura. Si es esto más acuicioso, se puede relacionar con los servicios ambientales, tales como la regulación de los ciclos hidrológicos y climáticos, entre otros. De acuerdo a diferentes estudios entre diferentes investigadores como Alvin Gentry, se decía que se conocían entre 90.000 y 100.000 especies de plantas en el neotrópico, un alto porcentaje de ellas en los países del norte de los Andes. Con base en estimaciones tentativas, pues este autor calculaba en su momento que en la región noroeste suramericana podrían llegar a existir 10.000 o más especies útiles. Teniendo en cuenta esta aclaración y contando con la revisión de diferentes documentos como la FAO y otros de orden nacional, pues se presenta una síntesis y análisis de diferentes estados de este tema sobre la importancia, los usos y el comercio más significativo de lo que se conoce como los productos forestales no maderables en Colombia. En este sentido, hemos querido invitar hoy a una gran amiga, colega, profesora universitaria, bióloga, doctora en ciencias, sobre todo en la parte biológica, y PhD en ciencias interdisciplinarias del ambiente, postdoctorado que acaba de obtener en la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos ha acompañado en otros programas, pero que hoy la hemos querido invitar con todo el corazón a este programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, por cuanto nos ha dado, nos ha regalado, nos ha obsequiado un libro muy importante que hace parte de otros libros dentro de un convenio con Colciencias que la ABRI manejó en su momento, la Vicerrectoría de Investigaciones, el proyecto ID2349, que básicamente se refería al Observatorio del Pacífico Colombiano denominado Valoración del Conocimiento, Uso o Manejo y Prácticas de Conservación de la Diversidad de Recursos Forestales No Maderables en diferentes ambientes socioculturales de la región del Pacífico Colombiano. A partir de este trabajo, el grupo de investigaciones pues ha sacado, digámoslo así, para el bienestar de todos los estudiosos de este tema, tres libros. Hoy vamos a tocar uno de los libros, que básicamente es Elaboración del Conocimiento, Uso y Prácticas de Conservación de la Diversidad de Recursos Forestales No Maderables en Diferentes Ambientes Socioculturales de la Región del Pacífico Colombiano. Damos pues con esta breve introducción la más cordial bienvenida a Olga Lucía, quien además de ser una gran amiga, de haber estado en las lides de los procesos después del terremoto con la Fundación Grupo Ecológico del Cauca, pues se vinculó a la Universidad del Cauca y desde allí, desde esa Facultad de Ciencias Naturales Exactas de la Educación, pues ha liderado un grupo de investigación que ha permitido llegar a muchas zonas para poder visibilizar la cosmovisión y el saber tradicional que muchas de las comunidades campesinas y afros tienen de sus territorios y obviamente de la biodiversidad que en ellos están. Bienvenida, Olga, a tu programa.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Felicitaciones por este programa, que ya para todos los radioescuchas es, permanente escucha los fines de semana. Un saludo cordial para todos ustedes, universitarios y pues toda la comunidad y toda la región, para permitir en este espacio tan importante contarles cuáles han sido los procesos y los resultados de un trabajo muy bonito, muy enriquecedor para la academia, para la investigación, pero sobre todo para todos ustedes, los compañeros afrodescendientes, los compañeros indígenas, los compañeros de las zonas campesinas, de la zona urbana, de toda la localidad, de toda esa gran región megadiversa del Pacífico colombiano.
Cuando uno habla de la valoración del conocimiento tradicional de los diferentes pueblos sobre los recursos naturales, para mirar un poco el reconocimiento de su papel en algo muy importante que son las economías locales y cuáles son los aportes, digamos, en la autonomía, en la seguridad alimentaria, en la parte medicinal o en el manejo del territorio y de lo ambiental, pues ellos empiezan a generar un valor agregado para los planteamientos de desarrollo productivo regional, pues obviamente del Pacífico. ¿Por qué Olga Lucía, con el grupo de ustedes que bien lo puedes nombrar ahora, quienes lo integran, por qué se lanzan en esta propuesta tan interesante para poder empezar a visibilizar lo que es la cosmovisión, la cultura, el manejo de productos forestales no maderables del Pacífico?
Sí, Juan Pablo, esto es un trabajo de mucho tiempo. Como tú decías, desde que ingresamos a la universidad a través del programa de Innoeducación de la Universidad del Cauca, tuvimos la oportunidad de conocer y de recorrer este departamento y los departamentos vecinos. Y ya en el ámbito más ambiental y biológico, que pues los compañeros de los grupos de educación indígena y multicultural, del grupo de etnobotánicos latinoamericanos, del grupo de diversidad botánica y diversidad biológica Sachaguaira, también del departamento de biología de la Universidad del Cauca, nos hemos ido en dando cuenta de la importancia de estos saberes y de estos conocimientos tradicionales, no solamente de las plantas. Siempre hemos dicho, hay una gran riqueza.
Sí, correcto.
Sabemos todos que el Pacífico en toda su región, que corresponde a los departamentos de Cauca, Valle, Nariño y Chocó, son muy biodiversos. Entonces todo el mundo piensa en número de plantas y de especies, ¿no? Sí. Especies animales, especies vegetales.
Son alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados, sí, lo que tiene el litoral pacífico.
El litoral,
¿no?,
pacífico, ¿no?, y la parte de montaña. Entonces todo el mundo piensa, pero nunca piensan o casi no se ve lo que debemos ver, es la gente. O sea, son espacios vacíos, son espacios que tienen comunidades ancestrales, comunidades que han habitado toda la zona de las selvas y del litoral y que tienen por ende un conocimiento asociado, muy ligado a la producción, como tú muy bien comentabas, y a los usos y manejos. ¿Qué quisimos esta vez hacer? No solamente uso y manejo y número de plantas como los inventarios que usualmente hacemos en fauna y flora, sino entrar en el campo de la etnobiología, etnobotánica y etnozoología, que trabajan los conocimientos tradicionales. Entonces, a raíz de una convocatoria del Observatorio Pacífico Colombiano, nos reunimos los grupos de estas cuatro universidades públicas. Somos 12 coautores en este momento que integramos este reporte, digamos, este informe de valoración. ¿Y qué es eso de valoración? No solamente es conocer, usar, manejar, y describir las prácticas de conservación, sino cuál es el valor de importancia cultural que pueden llegar a tener estas diferentes especies en la vida, en el bienestar, en la economía y en las potencialidades de uso de estos recursos a nivel del Pacífico.
O sea que en ese trabajo hubo un gran esfuerzo en lo que concierne a la relación sociedad-naturaleza a partir de ese conocimiento, ese corpus que le llama a las comunidades al conocimiento. Sí. Y obviamente hay otro elemento importante, ese conocimiento tradicional que, si bien no ha sido muy bien documentado, este sí. es uno de los trabajos más avanzados que existen en documentación de esa valoración que ustedes están planteando.
Exactamente, no es solamente, aunque son regiones muy apartadas, usted podría pensar, y hemos dicho, el conocimiento tradicional se está perdiendo, el conocimiento, ya nadie sabe de los remedios tradicionales, de los usos de las plantas, de las palmas, de los animales. Pues la gran sorpresa para todos ustedes que nos escuchan es que sí hay un conocimiento tradicional muy vivo, muy relacionado, que eso no es historia pasada, que eso no es de ayer y que ya se acabó, sino que es justamente ese conocimiento tradicional lo que mantiene las plantas. Usarlas es valorarlas, y el manejo a través de distintas prácticas de manejo de la selva y de los productos del bosque hacen que esa conservación exista. Entonces hace un nuevo aporte, digamos, a las ciencias ambientales, a las ciencias biológicas, diciendo, no son las plantas solas, son las plantas con la gente en sus diversos espacios culturales. Entonces esta relación sociedad-naturaleza queda cada vez más clara, y casi que una relación dicotómica entre naturaleza y sociedad, casi que es una unidad en donde naturaleza es todo. En la gente, las plantas, el ecosistema que nosotros llamamos, en una relación muy, muy íntima, digamos, ancestral que tienen estas diferentes comunidades para poderlas respetar y valorar.
Hay una pregunta que se haría cualquiera de nuestros oyentes y cualquier persona universitaria, es cómo hicieron estos grupos de estas universidades, si participaron obviamente en la formulación de una propuesta, se gana una propuesta, pero ¿cómo hacen para generar esos contactos con la comunidad y que esa comunidad los acoja, ¿sí?, en un proceso de investigación, acción participativa, en unos diálogos semiestructurados que ustedes tuvieron durante mucho tiempo para poder, digamos, visibilizar toda esa información que muchas veces es como el secreto de la gente? Sí. Y muchos se preguntarán de nuestros oyentes, ¿cómo saben lo que saben los de hoy? ¿Será por los antiguos, todo ese saber tradicional que pasa de generación en generación? O sea, ¿cómo hicieron toda esa estrategia? Porque nos preguntamos, es una zona tan complicada como el Pacífico, no complicada por sus gentes, porque es la gente más hermosa y más amable que existe, sino lo complicado de llegar al territorio. Todos sabemos que el departamento del Cauca no tiene acceso a la costa pacífica por vía aérea, toca irse sí. o bien por Buenaventura, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un trabajo fuerte, y además son 100,000 kilómetros cuadrados. De una zona desde el Chocó hasta Nariño, que de una u otra forma tiene muchísimo para investigar. ¿Cómo hicieron para focalizar esos grupos? Contémosle a la gente cómo sí. fue la experiencia tan hermosa.
Quizás esto es muy importante, esta parte metodológica.
Es correcto.
Que a veces uno de los libros que son productos de esas investigaciones presenta son resultados del número de especies y todo, pero no aborda quizás la parte metodológica, y gracias por esa pregunta para poder contarles. Primero que todo, nosotros, todos los diferentes grupos, hemos tenido trabajo muy anterior con las comunidades. Por ejemplo, en el caso del grupo de etnobotánicos y de la parte florística de la Universidad del Cauca, esto empezó desde hace muchos años a través de los programas de educación indígena y multicultural. Entonces nos conocen la universidad. En las otras regiones también conocen la Universidad de Nariño, la Universidad del Cauca, la del Valle y la Universidad del Chocó. Los distintos compañeros ya tenían trabajos anteriores, por lo tanto conocen las comunidades, y las comunidades nos conocen, y de esa manera logramos un diálogo que se inicia con unas asambleas en donde presentamos el proyecto y sobre todo los beneficios que a la comunidad les va a traer. No beneficios del orden de infraestructura, ni de ampliar carreteras, ni el que vamos a hacer casas, ni escuelitas.
De la economía tradicional de desarrollo.
No, sino destacar ese conocimiento y sobre todo ligarlo a los procesos que ellos tienen educativos y no educativos, de que les llega estos documentos. No lo van a creer ustedes, estimados radioescuchas, pero estos trabajos que son de campo, que son metidos río adentro, esteros adentro, hay muy poca información sobre esto. ¿sí? Ahora, por otra parte, la gente tampoco es respetable que no quiera dar sus, como tú le llamas, secretos de mucha información. Es un intercambio.
Las intimidades culturales.
Por supuesto, y que hay muchos territorios sagrados, plantas sagradas, que no podemos ni tocar, no podemos colectar. Hacer colecciones ni de referencia, ni podemos ir por ciertos sitios sagrados, porque son los sitios del médico tradicional, los sitios del Pildecero o los sitios de la Tachinabe, quienes manejan, por ejemplo, ciertas zonas que son sagradas y en donde nosotros, que somos los externos, ¿verdad? Pero es muy bonito la integración porque se entiende que esto es retributivo y retroalimentativo, es decir, toda esta información nosotros la damos en las clases de aquí de la universidad y en las diferentes universidades, no solamente el conocimiento científico occidental, sino los otros saberes que tienen la gente. Y a su vez ellos tienen información científica de datos, de número de especies y de valoraciones que nosotros tratamos de explicar. Hicimos asambleas, luego talleres de capacitación, que fueron 4 durante 2 años, en donde a ellos les damos, por ejemplo, como especies de clases u orientaciones sobre la biodiversidad, sobre cómo saber el estado ecológico de sus zonas, talleres sobre educación y talleres sobre conservación
ambiental. O sea que utiliza mucho el lenguaje occidental para poder hacerlos caer en cuenta a ellos de lo que realmente ellos saben, pero para poder nosotros poder sacar toda la información, en el buen sentido.
En el buen sentido, sí, porque es retroalimentativo y ellos quieren tener también métodos y formas y fichas y todo eso. Todos los trabajos, por ejemplo, que nosotros hemos aquí emitido son pues con la aceptación de los componentes que ellos quieren que se puedan leer, porque hay otros que no podemos pasar.
Divulgar.
Claro. Y asimismo, hicimos un taller final de delegados de estas comunidades que fue en Cali. Y en este taller nosotros acordamos que íbamos a publicar, muy importante para los compañeros, las publicaciones, e hicimos un trabajo en donde todos aprendimos, y ese es un capítulo final del libro muy bonito sobre las lecciones aprendidas de este proyecto.
Vamos a ir a escuchar a nuestra música del Pacífico. Recuerden, amables oyentes, estamos en 104.1 FM, su radio revista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Yo tenía mi palomita, y era bien bonita, le cantaba en la mañana, y a la
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1 Unicauca Estéreo. 23 años.
Paula, otra vez comiendo y esta vez hamburguesa. Recuerda que todos los residuos de comida y de mecato, desechables, papel engrasado, en fin, residuos ordinarios, los depositas en la caneca verde.
Sí, voy a detenerme a leer porque he visto que en las canecas está escrito cómo debemos depositar los residuos. Luego lo aprendo de memoria.
Y en la caneca gris, depositas papel y cartón, siempre y cuando estén limpios. Además, resulta mejor para nuestro planeta si utilizamos las hojas por ambos lados.
Así de sencillo estamos contribuyendo a conservar el ambiente y formándonos como universitarios integrales y ciudadanos con cultura. Muy pronto aprenderemos a hacerlo en cualquier entorno.
Paula, ya sabes cómo hacer buen uso de los puntos ecológicos. Espero transmitas este mensaje a tus compañeros, profesores o cualquier persona. Reciclar no es una obligación, es tu responsabilidad.
Somos la Red de Radio Universitaria de Colombia, una opción de la cultura en la radio. Tu radio, tu radio.
Don Armando me tiene aburrida, Glorita. Me debe 6 meses de arriendo y lo amenacé con mandarle a la policía, pero nada.
Ay, mija, ese es su problema. Por las malas es complicado, en cambio por las buenas es fácil. Concilie.
Si a usted le adeudan dinero o tiene líos civiles, tome el camino más corto para solucionarlos. Concilie.
En centros de conciliación, comisarías y defensorías de familia, en la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo o ante cualquier notario.
Ministerio del Interior y de Justicia, Dirección de Acceso a la Justicia.
Bueno, como venimos anunciando en nuestro programa, todo este proceso, seguimos con la profesora Olga Lucía Sanabria, y dentro de este espacio importante, pues debemos mencionar que los productos y los servicios son dos grandes categorías de los productos forestales no maderables. Entre esos productos se encuentran los alimentos de origen vegetal y animal, todo lo que tiene que ver con las medicinas, los insecticidas, las toxinas y estimulantes, productos extractivos tales como las gomas, las resinas, el látex, aceites finos y esenciales, los colorantes, los taninos, las lacas, las anilinas y ceras, animales vivos, las plumas, pieles, cuernos, dientes, cueros, seda, estiércol, miel, ceras, grasas, plantas ornamentales y derivados vegetales como tallo, las hojas, los frutos, las semillas, la hojarasca, el humus, la paja, que se emplean en la artesanía, en la elaboración de empaques, en techado, etc. Entonces, los servicios ambientales incluyen protección del suelo, calidad y cantidad del agua, efectos climáticos, y los servicios sociales y culturales, la recreación, que es una recreación no destructiva y para consumo, aspectos que son de importancia histórica y valores espirituales para rituales, la parte cultural y patrimoniales. En este sentido, queremos hacer este abrebocas porque viene algo bien importante. Recoger toda esa información desde el punto de vista de la flora y la fauna requiere de grandes equipos y de participación. Ya vimos que el Luciano hablaba de unas universidades, pero adicionalmente no solamente son las universidades, sino son unas comunidades que están ubicadas en la región del Pacífico. Cuéntanos, Olguita, ¿qué universidades o qué personas de las universidades participaron y quiénes de las comunidades también lo hicieron?
Sí, efectivamente, apreciado Radio Escuchas, este es un producto de una investigación a largo plazo de equipos universitarios de las 4 universidades públicas de la región, del Chocó Biogeográfico, Talezón, Cauca, Valle, Nariño y Tecnológica del Chocó, con los cuales desarrollamos estas investigaciones en comunidades afrodescendientes de Nariño, Talezón, Rosario y Mexicano, que se encuentran en la llanura pacífica, el pueblo indígena Cía de los resguardos de Timbiquí, en el departamento del Cauca, las comunidades indígenas y afrodescendientes de Joaquincito y Guaimía en el departamento del Valle del Cauca y los afrodescendientes de Termales, Partadó y de la institución educativa y ecoturística Litoral Pacífico del municipio de Nuquí en el departamento del Chocó. Nosotros estuvimos haciendo, digamos, una metodología compartida que constaba básicamente de dos grandes aspectos. Uno, para el caso de la flora, reconocer cuáles son han sido las estrategias de manejo específica. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuáles son las acciones de recolección del bosque o de la selva que tiene la gente? ¿Cómo son los tipos de manejo? Es decir, si hay un manejo incipiente, selectivo o no selectivo. Eso tiene que ver con ciertas acciones de tolerancia, de promoción, de protección y de cultivo, tanto in situ, o sea en el sitio, como afuera. Si esto es ocasional, qué frecuencia tiene, y también desde el punto de cultivo, si estos cultivos son limpios, o sea, no tienen todo el efecto de los de estos herbicidas, etcétera, y qué efectos agroecológicos tienen este tipo de, digamos, de manejo.
Eso para, en cuanto a la flora, ¿no?
Eso en cuanto a la fauna, ¿qué tipo de amén de, digamos, de todos los usos que nosotros reportamos, que ya, pues, tú en este momento acabas de indicar sobre qué son los productos forestales no maderables. Sabemos qué son, la idea era cómo se maneja, cuál es la intensidad de manejo que hay. Digamos, cuál es, a partir de esa intensidad, o sea, de este tipo de recolecciones simples, no selectivos, selectivos, ocasional, permanente, cuáles son los valores de importancia cultural. Eso, a eso queríamos llegar. O sea, ¿qué tanto le importa a la gente estas especies bajo esos diferentes tipos de recolección? El otro punto para la fauna es poder ver qué acciones de manejo in situ, o sea, en la selva, dentro del bosque, dentro del monte, qué tipo de disminución de actividades. Por ejemplo, permiten una disminución de estas especies, establecerán, por ejemplo, la cacería, la pesca. También qué tipo de restricciones como vedas o algo tienen estas comunidades, qué conservación de hábitats y qué conservación de estos recursos sirven, por ejemplo, como alimento a la fauna. Y el otro punto era acciones de manejo éxito, o sea, fuera de las localidades, en cuanto a las posibilidades de establecimiento, por ejemplo, de zoocriaderos, que es algo importante para el futuro y poder potenciar, digamos, todos estos recursos. Entonces, queríamos caracterizar de estos recursos la abundancia, qué tan abundantes son, su distribución en los diferentes ambientes de manejo que ya les he indicado, de dónde obtienen los pobladores estos recursos en áreas, qué grado de intervención pueden tener en esto y cómo se valoran estas técnicas a nivel, pues, de etnobotánica y de etnoecología de una manera tanto cualitativa, porque lo describimos, como cuantitativa, porque esto fue también basado en una serie de programas computarizados para poder tener, pues, unos resultados al final.
Ustedes están viendo, amables oyentes, cómo la profesora ha descrito fácilmente la metodología participativa a través de la cual pudieron tener, digamos, acceso a la información en la flora, en la fauna y en la diferente caracterización de los productos forestales no maderables. Retomo un poco lo que hablaba de la abundancia, la distribución de esos diferentes ambientes. Pero todos estos elementos también nos sirven para poder establecer una serie de compromisos, digámoslo así, con las, no solamente con conciencias, con las universidades, sino con las mismas comunidades, y es que a partir de toda esta investigación se generaron unos materiales de difusión. Sí. Cuéntanos un poco sobre eso, porque muchas veces dicen, no, es que eso está en la biblioteca de la Universidad, sí, del Cauca, trancando puertas, como dicen en el argot.
Que son ladrillos.
Sí, son ladrillos. En este sentido, yo creo que hay una reciprocidad de devolverle esto a las comunidades, y las comunidades cómo lo están utilizando, cómo lo utilizan y cómo es este proceso.
Hicimos un trabajo muy importante a través de material de difusión de cartillas, además de los cursos de capacitación mutua que estuvimos realizando, y hay una cartilla específicamente que recrea cuáles son las normas, o sea, fuimos más allá a establecer de manera conjunta qué normatividad tradicional hay en el manejo de estos recursos, porque no crean que es solamente pura extractivismo. Las comunidades tienen unas normas sociales y culturales de respeto a estos distintos productos, y de esta manera nosotros poder generar una cultura ambiental en favor de la conservación de los bosques en sus diferentes hábitats. Otra cosa es que estos son estudios de base, que le llamen de línea base, para proponer el real manejo de estos recursos forestales no maderables. Ustedes saben que el Pacífico es una zona muy rica en sus recursos naturales, pero pues ha sido objeto de mucha explotación de los mismos sin ninguna medida, digamos, del orden ecológico que permita su conservación, ni mucho menos medidas sociales acerca de cómo las comunidades pueden proponer esto pues ocasiona que todas estas especies puedan estar en riesgo o en amenaza, digamos, de extinción, pero al conocer la frecuencia de uso, sus diferentes empleos múltiples, pues es posible una comercialización de estos recursos promisorios y sea una alternativa económica y ecológicamente viable tanto para las comunidades como para el país. Entonces, estas estrategias alternativas, desde la cosmovisión propia, desde el manejo propio, desde lo local, es lo que queremos hacer para el uso, la producción, el cultivo y la comercialización, y articular a lo que se llama mercados verdes, o sea, mercados ecológicos, diferentes, alternativos. Estas son acciones que nosotros le llamamos de revalorar, no solamente resignificar y recuperar las culturas, en este caso alimentarias, artesanales, pesqueras, de esas prácticas y saberes tradicionales que permiten la conservación que le llamamos sostenible, y bueno, y propiciar este tipo de información, socialización, para que los incorporemos a los planes de educación ambiental de las escuelas, a los planes de educación ambiental de los colegios, de las universidades, continuemos con estos proyectos educativos institucionales y los metamos en los currícula de educación de la región del Pacífico colombiano. Entonces, estos libros todos se han distribuido en las diferentes comunidades, pero especialmente una cartilla que los mismos maestros de la zona trabajaron y la pudimos imprimir, es una cartilla que está siendo llevada a todos los colegios, por lo menos particularmente de la región del Cauca.
Hay un aspecto muy interesante que hemos venido tocando, digamos, durante toda la conversación, y recordamos a nuestros oyentes que nos acompaña hoy nuestra invitada, la doctora Olga Lucía Sanabria. Sí, ella es doctora de verdad, no como yo. Y entonces, en ese sentido, pues creo que es importante seguir trabajando en el tema, y ella ha hablado mucho de la valoración, sí, pero obviamente esa valoración se da porque hay una gran oferta ambiental que está en peligro. Es una oferta ambiental que está en peligro en una zona como el Chocó biogeográfico, que es una zona de mayor biodiversidad del mundo. Y ya hemos hablado de la intensidad de manejo, de cómo trabajan todos estos aspectos. Es decir, las comunidades han generado unas normas tradicionales de control ambiental. Sí. Porque ese es otro producto, claro, que también he tenido la posibilidad de leerlo y que obviamente obedece también a este proceso. Cuéntanos, sí, un poco sobre eso.
Muy interesante este punto. En nuestro capítulo se llama Tachi Euja, Cosmovisión CIA para la conservación de la selva del Pacífico colombiano, y ahí relacionamos aspectos cosmogónicos y culturales que se encuentran estrechamente vinculados en la cultura del pueblo CIA, inherentes a la visión de la conservación de la selva, sus normas, sus reglamentos propios, así como a los compromisos locales para la sostenibilidad ambiental. Les cuento, radioescuchas, que hay tanto sabedores de estas plantas como plantas que rigen, que son rectoras del conocimiento. Estas son plantas que mantienen una dinámica sociocultural, que son la base del gobierno tradicional propio y autónomo, y de toda una organización, digamos, espiritual y también de manejo social de estas comunidades para mantener la cultura. Entonces, responsables para mantener esta unidad y la identidad cultural del pueblo CIA, nosotros logramos hacer dos cosas. Uno, un trabajo anterior que se había hecho con el Grupo de Educación Indígena y Multicultural sobre las normas de control social. O sea, toda una serie, digamos, de sanciones, también de reglamentos y de oportunidades que tienen las comunidades con respecto a su parte social, y otras estas normas de control ambiental, en donde pudimos destacar los valores de las plantas, de la gente y de todo lo que nosotros llamamos en biología los ecosistemas, o sea, en este caso la tierra, el agua, las plantas, el aire y los animales y los espíritus. Y con todo eso, ¿cómo es esa distribución cultural ambiental que hay? Y tenemos esta cartilla muy interesante que ya está distribuida en todas las escuelas, en donde hay como un mapa, digamos, cultural y geográfico de la distribución de sus propios territorios. Muchas de estas plantas, para poderlas mantener, de ellos se encargan las mujeres, y hay plantas para, por ejemplo, los rituales, tales como la albahaca, la verdolaga, el bledo, la verbena, el rabo de zorra, el descansé. Nosotros tenemos una lista de todas estas plantas sagradas que mantienen los rituales, que deben de estar en ciertas zonas especiales de las viviendas y que solamente son manejadas por las autoridades tradicionales a través de la transmisión del Tachacori Tachinabe, que lo manejan el Jaipana, el Pildecero, y estas plantas son la yorobaquera, la hierbechivo, la batata, el madroño, la paujucara, el borrachero, el triatú o guayacán, y se deben respetar en cuanto al manejo que le da el Jaipana para controlar los espíritus.
Hay un aspecto interesante que muchos de nuestros oyentes se preguntarán y dirán, es que en la costa pacífica solamente hay comunidades afro. Pues no, está el pueblo Eperalas y Apiedara, que traduce gente de la caña brava. Sí. Para los que somos patojos, sí, la caña brava es con el que hacen el chulquín, que es un cogollo de esa caña que lo utilizan mucho en diciembre, que la revuelven con el queso campesino, que es muy tradicional en las épocas de diciembre. Entonces, es la gente de la caña brava o el CIA, o sea, ellos habitan los departamentos del Valle, del Cauca y de Nariño, y en la región del Pacífico colombiano y en la parte norte del Ecuador. En el departamento del Cauca se asienta en los municipios de López de Micay, Timbiquí y Guapi, preferentemente a orillas de los ríos. Sí. Es interesante que miremos esto porque ellos también trabajan y producen arroz de la selva, le diría yo, que es gracias a cuando esos ríos del Pacífico se crecen y botan esos sedimentos, ellos aprovechan ese sedimento que es materia orgánica para sembrar arroz, y con eso se alimentan. Ese es uno de los principales alimentos que ellos tienen, no sé si me estoy equivocando.
Sí, hay muchos, por ejemplo, de plantas alimenticias. En el caso Cauca, nosotros encontramos aproximadamente 85 especies diferentes, de ellas 77 son comestibles. Muchas se emplean para envoltura también, y para los habitantes de esta región, en el cual aproximadamente el 90% son afrodescendientes y el 10% indígena, y en ambas poblaciones nosotros hicimos este trabajo. Ambos poblaciones tienen un amplio y rico conocimiento de todas estas plantas. Entonces tenemos, por ejemplo, básicamente maíz, plátano, banano, caña de azúcar, malanga, yuca, papachina, aguacate, guanábana, árbol del pan, coco, piña, borojó, tomate, badea, papaya, muchas frutales, cacao, cebolla, palma de aceite, zapotes. La riqueza es impresionante en cuanto a plantas artesanales. En el Cauca se emplean 35 especies en la elaboración de artesanías, como por ejemplo, todos conocen la tetera, que es una especie nativa extensamente cultivada en las comunidades indígenas, el guinul, la matamba o guajay, el chocolatillo, la caña brava, del cual estamos hablando, que es ampliamente reportada en todo el territorio colombiano. Y algo muy interesante para toda la región son las palmas, de gran importancia en la elaboración de utensilios de caza, pesca, arco, flechas, cerbatanas, arpones, dardos, katanga. Y de las plantas medicinales, pues ni hablar, son 142 especies de plantas nativas, para el caso Cauca, empleadas con sus propiedades antibacteriales, anticancerígenas, antidiarreicas, antifebriles, antigripales, antifúngicas, antiinflamatorias, estimulantes, en fin, de todo tipo, procedentes de muchas partes del mundo. También aquí se incluyen plantas ceremoniales, que son aproximadamente 5 especies, plantas para construcciones, para fuente de barbasco y como alimento para animales. Muy interesante, porque no solamente es para alimentar la población, sino alimentar animales domésticos que viven ahí, y especialmente son el nacedero, como forraje y como medicinal, el churquillo, el pega-pega, etcétera, muchas plantas que nosotros hemos reportado en esta lista para el caso Cauca. Y para el caso de anfibios y reptiles, es también una riqueza impresionante que otros compañeros pudieron trabajar. Se reportan 73 especies de anfibios y 102 especies de reptiles en este caso, y para este departamento, con un total de 5 especies de tortuga, 2 de caimanes, 1 de iguana, que se usan como comestibles, y algunas serpientes de la familia Viperidae, que son empleadas con fines mágicos religiosos y para uso de la medicina tradicional. En el caso de los anfibios, como por ejemplo está la rana dorada venenosa, que se utiliza en la región de Saija, donde las puntas de los dardos son frotadas contra la espalda para emplear sus secreciones venenosas y a activar el uso para las cerbatanas de la cacería. Entonces, pues hay un problema aquí, por ejemplo en este caso, y es pues que son especies comercializadas y que a veces las utilizan mucho en los mercados ilegales. Entonces eso también se estaba viendo, que esta riqueza de anfibios y reptiles, pues aunque son consumidas localmente, como por ejemplo el caimán, Esto se encuentra ya en una categoría que los compañeros investigadores trabajaron sobre en qué estado de amenaza, digamos ya biológica o de extinción, se encuentran estas especies.
Me imagino que se hace con base en la UICN, ¿no?
Sí, sí, aquí está, en lo, si está en peligro crítico.
Hay un orden muy importante, una familia, que son los peces. Y sí, realmente para la costa pacífica, pues realmente uno considera, cuando habla del Pacífico, habla de patacón con pescado.
Impresionante.
Patacón con pescado. Y obviamente hablemos un poco de eso, porque hicieron un buen trabajo en esa parte. ¿Sí? Ahora queremos decirle a nuestros oyentes que, recordamos, estamos con la profesora Olga Lucía Sanabria, que estamos trabajando el libro que nos acaban de entregar de evaluación del conocimiento, y estamos hablando de peces. No quiere decir que el grupo de investigación se puso a pescar, no, fue una recolección de información con los pescadores para ver qué especies, durante qué épocas del año hay más o menos de esas especies, etcétera, para qué las usan, cómo las usan, dependiendo obviamente de todo ese manejo que ellos dan.
Sí, más de 370 especies de peces han sido registradas para esta zona, en el caso marino, y para pues las mejor estudiadas en el Pacífico de Colombia. También se han reportado peces de agua dulce, en donde, del cual hay 151 especies, pero mire que a pesar de esto, este es un grupo que ha sido pobremente estudiado en el departamento del Cauca, y se conocen pues algunos registros de especie, una de ellas ya amenazada y restringida, digamos, para el caso de la isla Gorgona. Más de 65 especies de peces óseos de alta importancia comercial son capturados en isla Gorgona y áreas circundantes, razón por la cual pues se incluyen en este trabajo. Y mire que hay para por lo menos 14 especies para consumo humano de los estuarios y las áreas costeras. Pero sí es cierto, una situación de amenaza de estos peces para el Pacífico, el departamento del Cauca, tampoco se conoce totalmente y de esto. Y hay unas especies que son endémicas, que hay que seguirle trabajando cuáles son sus categorías. Imagínense que sobre todo muy amenazadas por la minería de oro. Porque al ser estas dragas, empiezan a cambiar todo el nivel del agua, y esta es una de las grandes amenazas, no la pesca, sino la minería del oro.
Bueno, vamos a oír nuestra música del Pacífico y volvemos con nuestra invitada especial en el día de hoy.
Con la rumba, bonita.
Bueno, continuando con el tema de hoy, y como el tiempo es oro en la radio, ya nos queda muy poco tiempo. Sé que este es un tema de largo aliento, como dicen los ciclistas. Y Olguita, en breves palabras, en estos pocos minutos, ¿cuáles son las conclusiones más importantes de este trabajo?
Lo más importante es continuar haciendo trabajos de campo, haciendo trabajos en cooperación con las comunidades, demostrar que hay diferentes concepciones de naturaleza y modelos de manejo de la naturaleza, lo que llamamos entornos ambientales, y que ahí forma parte, digamos, la conservación de los recursos, que deben conocerlos, usarlos, manejarlos de una manera constante con el principio rector del equilibrio.
Es decir, nosotros no tenemos que seguir importando modelos de desarrollo, sino que nuestras comunidades ya tienen modelos,
ya los
de
tienen.
Acuerdo al accionar, con la naturaleza.
Y les funciona, son exitosos, porque si no fuera exitoso no teníamos casi un registro de 200 especies vegetales útiles por cada una de estas diferentes departamentos y comunidades en las zonas donde nosotros estuvimos trabajando. ¿Qué pasa allí? Que también debemos de conocer cuáles especies, sobre todo de fauna, están en peligro de extinción o no. Que también es importante anotar que la mayoría de las especies de fauna y flora utilizadas aquí no están en grave peligro de extinción. Uno podría pensar, como usan tanto, las especies están son altamente vulnerables, ¿no?
Y eso es gracias a las normas tradicionales de control ambiental.
Por supuesto, ya que lo necesitan. Entonces usted no va a ir más allá en el uso o en el manejo de terminar su recurso cuando usted lo necesita, culturalmente
¿puedo
es importante.
Algo? ¿Hay vedas?
Sí, hay vedas, por supuesto, y hay vedas de espíritus, y hay vedas que imponen los espíritus para que la gente no salga y no pueda cazar, y cierran lo que le llaman un encierro de territorio, y eso es cultural, porque no hay una cerca que se imponga. La cerca está en la mentalidad y en los usos culturales. Entonces hay vedas, distintas vedas, y hay ciertos momentos en que no puedes utilizar los cangrejos porque son sagrados y justamente coinciden pues con las épocas en que estos cangrejos
se están reproduciendo.
Y hay ciertas plantas que tienen espíritus y los espíritus se enojan si las vas a recolectar en ciertas especies. Todo es un manejo cultural y las vedas son superimpuestas, y hay calendarios agrícolas, calendarios de veda, hay calendarios de producción de todo eso. Entonces tenemos que acercarnos más a las comunidades y aprender y entender cuál es su sentido de naturaleza y su sentido de conservación, y sobre eso manejar todos estos proyectos a futuro, estas políticas de conservación pues asociadas al conocimiento tradicional y a lo que nosotros llamamos biocultura.
Rompen el esquema neoliberal que manejamos de las divisiones político-administrativas. No hay divisiones político-administrativas en los territorios de las comunidades. Hay espacios, hay territorios abiertos, hay territorios de riqueza donde las comunidades se desplazan y hacen aprovechamiento y sostenibilidad del recurso natural.
Tanto indígenas como afrodescendientes y locales, todos los que están ahí respetan, conservan y tienen un uso sostenible de esos recursos naturales, y es con ellos y para ellos con que nosotros debemos de trabajar todos estos planes de desarrollo ambiental y de conservación de los recursos.
Bueno, yo creo que el programa se nos queda corto, sin embargo queremos agradecer a Olga Lucía, a nuestra compañera Olga Lucía, a ese grupo de investigación de las diferentes universidades, y resaltar digamos el acompañamiento de esas comunidades, afroindígenas del Pacífico. Consideramos que sin ellas pues no podríamos conocer nada, no vale de nada pasar 5 años por la universidad para obviamente aprender en el tablero cuando la universidad realmente está allá.
Y que son investigaciones que incentivan la formación de nosotros los profesores y de los investigadores, porque justamente cuando todo esto nos da tantas preguntas y cuestionamientos sobre los modelos de educación superior que tenemos occidentales, cuando llegamos y vemos que son otros las valoraciones que hay de estos recursos, entonces nosotros vamos con toda esta información a otros países y conocemos aprendemos y hacemos doctorados o postdoctorados, pero es justamente para seguir entendiendo. Es un desarrollo de aprendizaje permanente y yo quiero aprovechar el espacio para agradecer enormemente a todas estas comunidades y que crean en las universidades públicas y que crean en las investigaciones y sigamos haciendo un trabajo mancomunado para la conservación de nuestros recursos naturales.
Bueno, pues profesora Olga, ese es su programa. Cuando usted a bien lo tenga, está su espacio, está el espacio para todo ese grupo de investigación, para todos los grupos de investigación de las universidades que de una u otra manera vienen trabajando con esas comunidades del sector rural y que esas comunidades obviamente quieren entregarle a nosotros los citadinos, a nosotros los universitarios, ese conocimiento tradicional del territorio, de la biodiversidad que en él se encuentra.
El libro lo pueden conseguir en la Asociación Colombiana de Botánica, www.asociacioncolombianadebotanica.org. Es gratis para los miembros de la asociación, pero también en la librería de la Universidad del Cauca, y hay una distribución nacional que se está haciendo pues para que se conozca toda esta información y se valoren los conocimientos de las comunidades y los trabajos que estamos haciendo más locales sobre los recursos naturales y específicamente productos forestales no maderables. Los invitamos a que conozcan más los libros y que pues los disfruten aprendiendo y reaprendiendo de nuevo todos estos formas de conservación de los recursos.
Bueno, amables oyentes, la Radio Revista Agroecológica Semillas de la Universidad del Cauca, 104.fm de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Agradecemos a todos ustedes, nuestros amables oyentes de todos los sábados y los domingos, el haber estado con nosotros en este día tan espectacular. ¡Feliz día!